Palabra de Ingeniero. Radio 5 Todo Noticias.
El 60% de la red ferroviaria en España es de vía única, mientras que el 40% restante tiene dos vías o más, fundamentalmente en las líneas de alta velocidad. Un porcentaje escaso si lo comparamos con otros países europeos, aunque es acorde con la menor utilización del transporte por ferrocarril en España y nuestra complicada orografía. En sus primeros años, la construcción de líneas de alta velocidad en España estuvo dirigida a conectar dos grandes núcleos de población, como por ejemplo Madrid-Sevilla o Madrid-Barcelona. Pero en la actualidad se proyectan o construyen tramos periféricos de la red, con lo que el número de usuarios será mucho menor y, por tanto, la demanda será más reducida con una frecuencia de trenes muy inferior. Dado que la vía doble es cara, Enrique Castillo, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y miembro de la Real Academia de Ingeniería, propone una solución alternativa que ofrece unos tiempos de viaje similares con ahorros de hasta el 40%.
La vía única se utiliza en los tramos que son caros de construcción, por ejemplo, túneles y viaductos. Los túneles suelen costar, en términos medios, unas 10 veces el kilómetro de lo que cuesta en un tramo sin túnel. Y los viaductos del orden de 5 veces. O sea que antes de decir que aquí vamos a poner un túnel hay que pensárselo. Si el túnel puede ir en vía única, tenemos que hacer un túnel o un túnel más pequeño que cuesta mucho menos. Si es vía doble tenemos que hacer dos. O sea, y lo mismo con los viaductos. Entonces la idea de la vía alternada es economizar en infraestructura sin perder la capacidad de la línea. Si tenemos vía alternada, podemos cambiar 5 o 10 minutos para arriba o para abajo las salidas de los trenes, de manera que se crucen en la vía doble, con lo cual tardan exactamente lo mismo y cuesta un 40% menos.
Este modelo permite decidir qué tramos de una línea ferroviaria deben ir en vía única y cuáles deben ir en vía doble, y obtener los horarios optimizados de los trenes, resolviendo todas las restricciones de demanda, material rodante y seguridad de la línea.
Si usted tiene un tramo de 90 kilómetros que va a poner en vía única, por ejemplo, y le va a circular el tren a 200 kilómetros por hora, la pregunta primera es, ¿cuántos trenes pueden circular? Bueno, pues si usted circula un tren, luego da 4 minutos de margen, luego sale el otro tren en el otro sentido, otros 4 minutos y va el otro y va en ambos sentidos alternados, le caben a ustedes 34 trenes al día, dejando un tiempo por la noche para mantenimiento. O sea que ese tramo de 90 kilómetros le permite 34 trenes al día, que está muy bien, ¿eh? Porque hay muchos tramos por ahí que no tienen 34 trenes al día de viajeros ni en broma. Pero es que si usted pone en medio un tramo de 13 kilómetros, usted duplica la capacidad, pasamos de 34 a 68. Y la única línea que tiene este tráfico aproximado un poquito menos es Madrid-Barcelona. Todas las demás tienen menos trenes al día, lo cual quiere decir que la vía alternada sería una solución posible para cualquier otra línea. Si usted pusiera 2 tramos de 13 kilómetros, multiplicaría por 3 prácticamente la capacidad.
Esta propuesta, que mereció el premio Talgo a la innovación tecnológica, requiere de una gran sincronización de los trenes en marcha, aunque no debería ser un gran problema, ya que, como recuerda Enrique Castillo, el tráfico ferroviario se dirige desde un gran centro de control.
Si usted sincroniza los trenes, no necesita 13 kilómetros para que se crucen. Usted con 6 kilómetros le llegaría. ¿Por qué? Un tren se va moviendo en un sentido y va a entrar en el tramo de vía doble por un lado y el otro tren por el otro lado porque se van a cruzar. Tiene que conseguir que entren los dos al tiempo, uno por cada lado. Entonces usted va regulando la velocidad de los 2 trenes para que coincidan en la entrada. Y si coinciden en la entrada, automáticamente entran los 2, la posibilidad de conflicto es mucho menor, incluso con bastante menos de 6 kilómetros llegaría. Hoy en día los trenes se dirigen desde un centro de control y la velocidad del tren en realidad la debería fijar el centro de control, teniendo en cuenta dónde están los demás trenes.
En la situación actual y para los nuevos trazados de alta velocidad, la vía alternada doble simple podría ser la más razonable en la mayoría de los casos, con un notable ahorro económico y sin pérdida de prestaciones para el usuario.
Salvo de Madrid-Barcelona, la vía doble podría evitarse en prácticamente todas las demás, porque en tráfico de viajeros no se llega ni muchísimo menos a la capacidad que da la vía alternada. Se está muy lejos. Entonces, la vía alternada es una solución como otra cualquiera. Además, a mí no me gusta la palabra vía única, por eso utilizamos alternada. Porque está diseñada eligiendo dónde tiene que ir doble, dónde tiene que ir simple, en función de las necesidades. Esto es una solución mucho más barata y que permite dedicar el dinero que nos ahorramos, que es un 40%, en otra línea o en otra inversión que ayude a la sociedad y no tenga por qué gastar un dinero que luego cuesta mucho más. Incluso esto cuesta mucho menos mantenerlo que la vía doble.
Este modelo se ha utilizado en el análisis preliminar de algunos proyectos en varios países como Chile o Irlanda, y en España se está aplicando en un convenio con el gobierno de Cantabria para reducir el coste del tramo Santander-Palencia a la décima parte, es decir, a 330 millones de euros frente a los 3.200 millones de la doble vía de alta velocidad. Vía alternada es uno de los más de 50.000 términos que se pueden consultar en el Diccionario Español de la Ingeniería. Manuel Seara Valero, Radio 5, Todo Noticias.